Ayer unos 60 jóvenes de diversos orígenes se reunieron para dialogar sus inquietudes en torno a distintas problemáticas sociales del país. Había frenteamplistas, blancos e independientes, había ateos, católicos y de otras religiones. Además de su edad, tenían algo más en común. Todos se reunieron acudiendo al encuentro con el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. Hey, Porter. Hey, Porter. El encuentro, que tuvo como lema los y las jóvenes más el arzobispo, juventudes, propuestas e inquietudes, se trata de la más reciente de las acciones que Sturla ha encabezado desde que está al frente de la iglesia de Montevideo, en lo que parece ser un claro deseo por involucrar más a esta institución en la sociedad uruguaya. Sus posturas en relación a algunos temas relevantes de la vida nacional lo han colocado ya varias veces en el centro del debate político y a la vez han abierto un signo de interrogación en torno a lo que puede pasar con la iglesia bajo su dirección. Cuando está por cumplir 6 meses al frente de la diócesis más importante del país, esta mañana recibimos en perspectiva al arzobispo de Montevideo, Monseñor Daniel Sturla. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá.
¿Terminaron muy tarde la noche?
Bueno, sí, como a las 10 de la noche más o menos terminamos, porque después para los que querían también estaba la celebración de la misa, así que ese fue el final, porque todo el encuentro terminó con un momento musical muy interesante con Diego Berardi, que es un exalumno salesiano y gran músico. Esto estuvo muy lindo, bueno, pero después hubo todavía, bueno, los que querían se podían quedar a la celebración de la misa y se quedaron unos cuantos de los chicos.
De todos modos, imagino que con los horarios de los jóvenes no tiene mucho problema porque tiene experiencia en ese sentido.
Sí, 10 de la noche es temprano, así, no hay problema.
¿Cómo surge la posibilidad de este encuentro?
Bueno, fue una iniciativa de los salesianos que están ahí en la pastoral juvenil de los salesianos, pero después ellos mismos se contactaron con otros grupos. Me invitaron, me pareció lindísimo el poder compartir, porque la idea no era ir a una especie de conferencia donde me hicieran preguntas y yo respondiera, sino compartir inquietudes, propuestas, y bueno, para mí lo importante es, sobre todo en este año, y ojalá siga haciéndolo también, escuchar y aprender, no solamente yo que voy a enseñar, porque no es que uno la tenga clara y que tiene que ir dictando cátedra, sino que uno escucha, atiende y bueno, y trata también, obviamente, de dar el aporte de la perspectiva que uno tiene.
¿Cómo fue la dinámica del encuentro?
Bueno, arrancó con una breve presentación, después yo les dije justamente eso. Para mí ha sido muy importante en mi vida saber que uno tiene que aprender a aprender y que en eso radica parte de la sabiduría de la vida. Y que en este año, bueno, muchas veces me ha tocado aprender en serio, y que este año estoy aprendiendo a ser arzobispo. Y que entonces, así como me he encontrado con distintos grupos de la sociedad, que en general la ha sido porque me han invitado, la verdad es esa, bueno, también ese encuentro con los jóvenes, que también han sido por vocación mía como educador salesiano, parte de mi vida, ese encuentro con ellos y poder escuchar inquietudes y propuestas, para mí era muy importante. Y que entonces, después seguía un momento en que los chicos iban a grupos, se dividieron en 5 grupos, y en cada grupo debatían esas propuestas e inquietudes. Yo fui pasando por los grupos, así podía tener también un contacto más directo y poder saber quiénes eran, porque después en barra grande es más difícil. Después de eso hubo un plenario, en el plenario ellos plantearon, y después yo fui hablando y dialogando y también respondiendo preguntas, y también, bueno, diciéndoles en algunas cosas, bueno, ¿y ustedes qué opinan de esto?
Creo que es importante señalar que esto no fue una convocatoria abierta, de alguna forma hubo una invitación previa, y creo que en el listado justamente de los grupos jóvenes a los cuales se les invitó está planteada esa diversidad que a usted le interesaba, ¿no? Es decir, no solamente se trataba de grupos relacionados a actividades de instituciones católicas, sino había, bueno, como decía en la introducción Nico, representación de los partidos, representación de ONGs, representación de hasta de ovejas negras. Más allá de que hayan ido o no, la propuesta era escuchar todo lo que podía ser un abanico de actitudes y de los jóvenes uruguayos en general.
Exacto, porque eso es, me parece, era la propuesta. Yo creo que hubiera sido aún más lindo todavía si hubiera habido un poquito más de diversidad en los que respondieron, porque algunos no fueron. ¿Por qué? Bueno, justamente porque ese es el abanico de la realidad juvenil del Uruguay, ¿verdad? Y si no, como todos los grupos humanos, uno tiende a dialogar con los que más o menos están cerca de uno. Y el tema es tratar de dialogar con todos y de escuchar a todos, porque esa es la realidad juvenil del Uruguay. Igual, con los que fueron, por más de que la mayoría, por H o por B, estaban vinculados a la iglesia, la mayoría, o algunos no, bueno, igual era muy variopinta la participación de jóvenes de diversos lugares, de diversos sectores sociales, etcétera, y eso fue muy rico.
Y tengo entendido además que sobre el final hubo una especie de síntesis de temas en los cuales hubo, no sé si de acuerdo, pero por lo menos intereses compartidos.
Sí, porque claro, las propuestas y las inquietudes eran muy diversas. Yo traté de tomar algunas, sobre todo las que me parecía que más se repetían.
¿Cómo cuáles? Bueno, ¿cuáles fueron esas propuestas?
Estaba el tema de la comunicación en la iglesia, estaba el tema de la pobreza, ¿no? O sea, porque muchos de estos jóvenes con una fuerte inquietud por el trabajo en ambientes pobres, y después había jóvenes de ambientes pobres que, por ejemplo, del proyecto Minga, del proyecto Takurú, que a su vez están trabajando allí, entonces... Bueno, ahí hubo un planteo juvenil que a mí me encantó, ¿no? Que fue, ¿qué pasa? Muchas veces desde sectores, digamos así, sea el Estado, sea la Iglesia, sea quien sea, muchas veces vamos hacia la gente que está en una situación de dificultad para tratar de tender una mano, con todo lo que eso tiene de bueno y también con lo que tiene a veces de ambiguo en lo que puede significar yo de fuera voy y te doy una mano. En cambio, varios jóvenes de los grupos plantearon cómo trabajar con, o sea, desde adentro de la pobreza. Bueno, yo ahí, la verdad, creo que el único en el sentido más pleno que ha hecho eso en el Uruguay ha sido el padre Cacho, ¿no? Esa figura excepcional de sacerdote que se metió en un asentamiento y que desde allí y con la gente fue caminando lentamente para hacer crecer en dignidad. Pero claro, es una experiencia muy única. Yo creo que hay muchas experiencias que se parecen a esa, pero como la del padre Cacho creo que no ha habido otra, porque es lo que significa más la redignificación de las personas, pero desde adentro, ¿no? Y no como alguien que viene de fuera y hace mucho, sino, bueno, desde allí intentando dignificar. Y me encantó que varios grupos de los jóvenes estos tenían esa inquietud, porque muchos de ellos van a barrios, pero sienten esa limitante. Bueno, voy a
pero
dar,
vuelvo a mi casa después, pero vuelvo calentito. A mi casa después,
sí. Entonces eso fue una cosa muy interesante. Después el tema de la comunicación en la iglesia, que muchos jóvenes lo plantearon y que yo coincido que es el gran problema de la iglesia, no sabemos comunicarnos en este momento, hay un problema de comunicación muy grande. Después se plantea un tema más de actualidad, como por ejemplo el tema de la baja de la edad de imputabilidad y lo que la iglesia opinaba o no opinaba. La inquietud por el tema homosexualidad de iglesia, es decir, hasta dónde, bueno, entonces homosexuales o también en otras situaciones que puede haber más complejas, divorciados vueltos a casar y si se sienten excluidos o no en la iglesia.
Sí, ahí por ejemplo una de las crónicas de la diaria de hoy recogía uno de esos planteos realizados públicamente por algunos de los jóvenes que estaban allí presentes, pero no recogían lo que había dicho en respuesta Monseñor Sturla, ¿no? A propósito justamente del tema de la diversidad sexual y cómo deberían sentirse los cristianos homosexuales, por ejemplo, ¿no? Que se sienten cristianos en su casa pero que no encuentran en la iglesia o el espacio para expresarse de esa manera. ¿Hubo una respuesta de Sturla a ese planteo?
Sí, la respuesta mía es lo que yo he repetido mucho en este tiempo, y es, la iglesia es casa de todos, pero por definición, incluso la palabra católica quiere decir universal, pero no universal en sentido para todos los países, sino para toda la gente, de toda raza, de toda situación. También de una situación como puede ser la de que llamamos de diversidad sexual. Obviamente, después está lo que eso significa dentro de la iglesia, por supuesto que hay una serie de normas morales que tocan todos los aspectos de la vida y no solo el aspecto sexual. Entonces, yo digo, homosexuales o heterosexuales, personas humanas, todas llamadas a formar parte de la iglesia en la medida que sean creyentes, más allá de su condición. Después estará en la iglesia la vida que puedan tener las distintas personas de acuerdo a su situación concreta, pero eso vale también para otras situaciones que son diversas. Entonces,
¿pero usted no cree que esa gente hasta ahora se ha sentido excluida de que la iglesia ha señalado esa condición, como también la de los divorciados, como que son ajenos a los preceptos de la iglesia y los ha alejado de la misma?
Puede ser, pero yo pienso que hay un tema que es social. Es decir, yo creo que la sociedad ha cambiado con respecto a la mirada de esta situación. Yo creo que los jóvenes han cambiado. Yo lo he visto trabajando con jóvenes en mi vida como educador salesiano. Una cosa era cuando yo comencé a trabajar en talleres de Don Bosco, joven salesiano, cuando había una situación de ese tipo, un muchacho que uno podía decir, bueno, tiene esa tendencia. Y otra cosa es ahora, hace 5 o 6 años, trabajando con jóvenes, y cuando surge una situación de ese tipo, los mismos jóvenes lo ven de un modo totalmente distinto. La sociedad lo ve de un modo distinto.
¿Y puede la iglesia entonces mirarlo de forma distinta también?
Pero claro que sí. Primero porque yo creo que ahí hay un crecimiento en la comprensión. Entonces, eso que yo creo que toda la sociedad ha crecido, yo creo que también la iglesia lo ha vivido y ha aprendido, porque la iglesia también aprende. Entonces yo creo que eso es muy bueno. Otra cosa, repito, que yo lo digo así y no sé si soy claro, porque bueno, ese es uno de los, si digo que problema de comunicación también lo tengo yo, pero eso no quiere decir está todo bien, vale todo, son cosas distintas, pero la persona, ese es el valor de la dignidad de la persona humana, eso es lo más importante, sea lo que sea, y la persona toda vale, y toda persona está invitada a formar parte de la iglesia, que es el gran pueblo de Dios, de los que creemos en Cristo.
En rasgos generales, ¿qué tan lejos o qué tan cerca encontró la agenda de preocupaciones de los jóvenes con la agenda que tiene planteada la iglesia o con sus preocupaciones personales?
Bueno, yo creo que coincide en muchas cosas. Como ya lo decía, el tema de la pobreza, el tema de la comunicación, salió el tema de la educación también, más tangencialmente.
Y en ese sentido, en el de educación, ¿qué planteaban los jóvenes? ¿Querían más educación? ¿Querían otra educación?
Bueno, el planteo fue más a decir, bueno, la iglesia tiene una larga experiencia en este campo y hay experiencias muy buenas. Bueno, ¿cómo eso puede ser más conocido? ¿Puede ser de algún modo llevado adelante de otro modo? Y quedó un poquito ahí en lo que yo escuché, ojo, porque después puede ser que en los grupos haya habido, se haya profundizado más. Yo después escuché un poquito, recogí algunos aspectos de esos. Es decir, es evidente que la iglesia en el Uruguay tiene en el campo educativo un aporte enorme, un aporte que muchas veces es desconocido y otras veces no. Por ejemplo, bueno, el Liceo Jubilar ha sido una estrella, digamos, en el tema de comunicación. Tacurú en algún momento también, quizás hoy menos. Pero así como están esas dos experiencias, hay otra cantidad enorme de experiencias educativas de la iglesia que es muy bueno que se recojan, que puedan tener, digamos así, de algún modo, ese aporte a toda la sociedad. Que atentos. Yo lo quiero subrayar, pero para mí es muy importante. También, muchas de estas experiencias, la Iglesia las ha podido hacer gracias a que el Estado ha tenido la apertura a través del INAU, Consejo del Niño, INAME, INAU, para apoyar desde hace 25 años, del retorno a la democracia, para apoyar a las ONG a través de los convenios, y eso ha permitido a la Iglesia, como a otras ONG, realizar una tarea social que ha sido importantísima para el país.
Usted ha mencionado dos tareas de la iglesia, el Liceo Jubilar y en un momento Tacurú, detrás de la cual había dos sacerdotes muy buenos comunicadores, Gonzalo Emilius y el padre Mateo. ¿Usted entiende que sí? Porque, y se lo pregunto especialmente porque en algún momento se les consideró demasiado buenos comunicadores desde dentro de la iglesia, como que estaban haciendo marketing personal. ¿Usted cree que es importante, hablando de las carencias de la iglesia en cuanto a comunicar, que exista esta actitud por parte de algunos sacerdotes de dar cuenta de aquello que están haciendo con convicción, como en los dos casos?
Creo que por supuesto que sí, aparte son dos estupendas personas y estupendos sacerdotes. Tuve la alegría ahora de compartir mucho con Gonzalo en Roma, nos divertimos mucho y también charlamos mucho. Creo que sí. Después lo que pasa, que es lo que yo en algunas veces he dicho y me parece importante, es que para la obra concreta es muy bueno el recambio, porque si no, la obra queda unida a la persona, muere la persona y muere la obra. Famoso fue el padre Borrasás en el Tal en su tiempo, la obra del padre Martín más recientemente en el Cerro, murió el padre Martín, murió la obra.
Desapareció.
Entonces el hecho del recambio de personas que en la iglesia se hace, termina salvando las obras, más allá de que después quizás le falta el marketing que está unido a personas concretas con una capacidad de comunicación muy grande.
En algunos casos repitiendo las obras, repicando en otros lados, como fue el caso de Mateo, ¿no?
Tal cual, ¿verdad? Y eso es espectacular. Y bueno, y ni que decir, Gonzalo ahora está en Roma, está estudiando, pero también al mismo tiempo ya está haciendo muchas cosas también. Sale de noche con un grupo, Comunidad San Egidio, que salen a dar comida de noche, y no solo a dar comida, sino a encontrarse con la gente pobre en Roma. Bueno, la verdad, una experiencia muy linda el encuentro con Gonzalo y todo lo que compartimos.
Uno de los aspectos que llamaba la atención del encuentro que mantuvo ayer con los jóvenes era una frase que ustedes les decía y que hoy destacaba justamente la diaria, que decía que en este tiempo de campaña electoral, es importantísimo que se milite en política, que los jóvenes militen. Y no creo que sea frecuente que desde la iglesia se llame a la militancia política. ¿Por qué decidió dar ese mensaje?
Bueno, yo lo he creído desde siempre, ¿verdad? Y si uno lee lo que dice el Papa Francisco, pero digo, podría seguir para atrás también. Es decir, la política es una de las cuestiones más nobles, de las actividades más nobles de la actividad humana, del amplio campo de la actividad humana. ¿Por qué? Porque se supone que aquel que milita en política está saliendo de su cascarón individualista y está preocupándose por el bien común. Eso es como el caracú del asunto, ¿verdad? Entonces, que un chico o una chica digan, qué bueno que yo piense en la polis, que piense en mi ciudad, que piense en mi barrio, que piense en el país, en el Uruguay, y que pueda, a través de lo que nos da la democracia, que es tan importante, que es el hecho de la actividad de los partidos políticos, que es el hecho de poder llevar ideas, que poder influir, y no solo con el voto, que igual es muy importante el voto, porque no todo el mundo puede sentirse llamado a la militancia política, pero entonces el poder hacerlo militando activamente me parece que es uno de los elementos más nobles. Yo siempre como educador he tratado de incentivar a los jóvenes que sienten cierta vocación por la política a que lo hagan, a que militen, a que participen activamente y a que no se decepcionen, porque siempre está aquello de uy, qué mundo complejo, el tema siempre de honestidad, deshonestidad, y el tema de, es imposible querer meterse, digamos así, a sacar un auto que está medio embarrado si uno no mete las patas en el barro, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que uno se embarre en el sentido de caer en cuestiones éticas, no, sino que la realidad es muy compleja, entonces uno, si quiere meterse, tiene que patitas al barro para empujar, ¿no?
Bien, estos temas vinculados a los jóvenes se tocan, por supuesto, con un tema que usted ha marcado posición, que es la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Un tema que, como decía, usted ha marcado posición, pero sin embargo la arquidiócesis de Montevideo como tal, ni los obispos del Uruguay tampoco, aunque varios sí han marcado su postura, no han fijado una posición al respecto. ¿Es de esperar que en algún momento, en estos meses, sí se marque una posición más orgánica, si se quiere, institucional?
Los obispos del Uruguay estuvimos reunidos la semana pasada, tuvimos un día de reunión con muchos temas. Entre los temas se trató el tema de la baja de la edad de imputabilidad. Había varios pronunciamientos que habían hecho algunos grupos de iglesia. Hay un pronunciamiento muy bueno, que es el del inspector de los Salesianos, el padre Néstor Castel, una carta muy buena, muy bien pensada, muy bien escrita, donde fija la posición con un sentido positivo de lo que significa también el educar preventivamente a los jóvenes, etcétera. Y después había una carta de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil que pertenece a la Conferencia Episcopal. Entonces los jóvenes mandaron esa carta diciendo, bueno, ¿la publicamos o no? Los obispos teníamos que definir, y era una carta que fijaba posición en contra de la baja. Bueno, los obispos discutimos el tema y pareció bueno avalar jóvenes que militan, jóvenes que se pronuncian, bueno, que tengan la oportunidad de dar a conocer públicamente su opinión. Pero después los obispos como tal definimos que era un tema opinable, es decir, donde se exhorta a los católicos a informarse, a estar, a realizar un voto por sí, o bueno, o poner la papeleta o no ponerla, pero conscientes de lo que se hacía, que la Iglesia siempre apuesta por la preventividad en lo que tiene que ver con la educación juvenil, pero que era legítimo el voto por sí o por no. Es decir, la Iglesia en ese sentido, como tal, orgánicamente, la Conferencia Episcopal no se pronunció. Y entiende que es legítimo que haya católicos que, bueno, que entiendan que el tema de seguridad, etcétera, habilite el voto por la baja de la edad de imputabilidad. Esa es la postura oficial de la Iglesia. Lo que eso no quita que los obispos, muchos, nos hemos pronunciado en contra de esta postura. Y bueno, yo sigo manteniendo mi posición por varias razones que he dicho, desde una razón más afectiva, digamos así, a razones más de fondo, que es habiendo leído la ley, habiendo discutido. Yo me he reunido tanto con los promotores de la baja, que fueron a entrevistarse conmigo, un grupo también, eran gente joven, entre ellos hay una chica cuyo padre había sido asesinado por un menor, o sea, hay una carga muy fuerte, afectiva, llena de dolor. Y también me entrevisté con los chicos que están en contra de la baja. Bárbaro, saben mi postura, bien, pero yo escucho a todos y trato de comprender razones. Eso no quita que entiendo que sea un error bajar la edad de imputabilidad. Y que además tengo la convicción de que no va a salir, porque me parece que en el fondo la mayoría de los uruguayos, pensándolo, me parece que no van a dar ese paso. Pero bueno, eso Dios dirá.
Detrás de quienes están a favor de la bajada, en muchos casos está el cuestionamiento a los procedimientos para rehabilitar esos jóvenes. ¿Usted piensa que en ese terreno de la rehabilitación se está trabajando bien? Hoy, tal cual, tenemos con una mayoría a partir de los 18.
Yo creo que ahí está lo de que existe una penalidad para los jóvenes entre los 13 y los 18. Yo creo que se está trabajando. Yo, por ejemplo, estuve reunido con la gente del Hogar Chimborazo, que los quiero ir a visitar. Ahí hay chicos de 13 a 15 años. Realmente gente buena, vocacional, que trabajan. Es muy complejo. Yo creo que esto es un tema que ojalá toda la sociedad uruguaya comprendiera. El tema de un chico que delinque es un tema muy complejo. No es fácil de abordar. Se necesita...
Pero es reversible.
Pero es reversible, claro que sí. Habrá, como en todo, situaciones mínimas que no. Pero vaya si será reversible. Y que, bueno, si uno sacerdote no cree que la gente pueda cambiar, Dios mío. Obviamente, eso no quiere decir que haya situaciones que tienen que ver con enfermedades profundas del alma o de la psiquis, que haga que, bueno, que necesitan una atención muy particular y que de repente no puedan cambiar como tal. Pero esos son casos menores que, bueno, que igual la sociedad de algún modo tiene que atenderlos. Yo lo que digo es, obviamente han salido cuestiones del CIRPA últimamente, muy complejas, hay denuncias, y sin duda no es fácil. Yo creo que son temas muy delicados que hay que tratarlos, ojalá con muy poca publicidad. Obviamente los legisladores y quienes tienen que hacerlo tendrán que controlar, pero que tienen que ser temas en que toda la sociedad se sienta involucrada en querer salvar a estos chicos, que es también salvar a la sociedad, y de ir, que eso es lo fundamental, y ahí viene la preventividad, a las causas más profundas que hace que haya chicos que delincan.
Les propongo hacer una breve pausa y enseguida volvemos para seguir conversando con el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. Bajo el impulso de la ola Francisco, la llegada de Daniel Sturla al arzobispado de Montevideo abrió expectativas de renovación en la iglesia uruguaya. ¿Cómo evalúa estos primeros meses al frente de la iglesia en Uruguay? ¿Hasta qué punto son reales las expectativas de cambio que ha alentado su figura? ¿Qué desafíos se entiende que debe encarar la institución que ahora lidera nuestro país? De todo eso estamos conversando con el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. Sturla, 6 meses prácticamente que está en al frente del arzobispado de Montevideo. ¿Qué evaluación hace de lo que ha sido este tiempo?
Bueno, lo personal ha sido muy rico por todo lo que he aprendido y por todo lo que se ha podido hacer, por toda la gente con la que he conversado. Y también por encontrar, bueno, hay un presbiterio, un clero en Montevideo muy bueno, con muchas ganas también de renovación. Después estamos haciendo un análisis bastante fuerte de cuál es la realidad del impacto religioso de la Iglesia en la sociedad montevideana, porque es evidente que hay un bajón en el número de fieles y eso nos tiene que preocupar, no preocupar porque por un club, digamos, que pierde adherentes y entonces qué hace, sino para decir, bueno, si tenemos un mensaje que transmitir, si estamos convencidos de este mensaje, si creemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, bueno, ¿qué pasa que muchos hoy montevideanos se están alejando de la práctica de la fe? Entonces estamos analizando con el presbiterio y queremos ampliarlo a toda la gente de la Iglesia, bueno, tratar de ver cuál es la realidad, cuáles son las causas, eso es muy importante. Después también todos estos contactos yo creo que han sido buenos porque, bueno, abren a la Iglesia a la comunicación con la sociedad, ¿verdad? Y la Iglesia nace con el Uruguay, es decir, uno piensa Montevideo, ¿quiénes la fundan? Bueno, Bruno Mauricio de Zavala, pero ¿quiénes trabajan? Los jesuitas con los indios de las misiones que vienen, que construyen las murallas, que construyen la ciudad. Y así podemos seguir las escuelas de la patria, etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia es un interlocutor en la sociedad pluralista que ojalá esté presente, que pueda decir su palabra y que podamos, bueno, dialogar con todos y al mismo tiempo, desde una identidad clara, anunciar el mensaje de Cristo. Me hizo gracia lo que decías porque yo le comenté al Papa Francisco en la entrevista que tuvimos y el Papa se rió mucho. Le dijo, Santo Padre, usted es como una ola positiva, bueno, yo trato de barrenar en la ola Francisco. Entonces, el Papa se rió mucho y le gustó la expresión. Uh-huh. Y bueno, fue la verdad una cosa muy buena esa entrevista.
Ya que hablábamos sobre ese punto, cuando le entrevistamos aquí en Perspectiva, cuando se conoció que usted sería el nuevo arzobispo, usted decía justamente que no conocía las intenciones de Francisco al nombrarlo a usted al frente de la Iglesia de Montevideo. Ahora tuvo la oportunidad de reunirse con él, de conversar con él, de hecho tuvo la oportunidad de tener un encuentro privado que no es para todos. ¿Qué fue lo que le dijo él con respecto a lo que espera de usted en este rol?
Bueno, la verdad, en la entrevista yo fui con una serie de puntos así que los tenía escritos en un cuaderno. Le dije, Santo Padre, yo voy a sacar el cuaderno porque quiero decir todo lo que tengo que decirle.
Usted marcó el orden del día, entonces.
Yo marqué. Y después lo que sentí, y para mí fue muy importante, ¿no? Yo creo que el Papa, obviamente, con todas las cosas que tendrá, pero sin duda está bastante informado de lo que es nuestra Iglesia uruguaya y lo que está pasando o no pasando acá, también porque tiene muchos amigos uruguayos muy cercanos. Y yo lo que sentí fue más que lineamientos, lo que me dijo fue como un aliento a seguir adelante en lo que estábamos haciendo. Eso lo sentí muy fuerte. También algún tema complejo que yo le planteé, el tema de la marihuana y lo que acá se estaba haciendo. El Papa había tenido un pronunciamiento muy claro contra toda liberalización de la marihuana. Y yo le dije, Santo Padre, fantástico. Yo me he manifestado una opinión frente a la ley del gobierno que dice, está bien, la marihuana es un mal, como toda droga, es terriblemente maligna, pero ¿qué podemos hacer distinto? Y yo creo que al menos tengo una cierta expectativa de que haciendo algo distinto quizás pueda haber algo mejor en lo que la ley se propone, y yo creo que muchos uruguayos se proponen, más allá de que después los temas, como se politizan, entran siempre en un tema muy complejo, que es tratar de combatir los dos grandes males, el narcotráfico y que nuestros chicos caigan en drogas peores, que eso es tremendo. Aún siendo la marihuana muy mala, pero es peor, sobre todo en los barrios populares, lo que hace la pasta base. Y el Santo Padre, ¿qué fue lo que me dijo? Adelante, yo tengo que decir los principios generales, pero después son ustedes los que en la cancha concreta tienen que ir marcando los rumbos. O sea, yo lo que sentí fue un enorme respeto por parte del Papa y un gran respaldo a lo que yo más o menos he ido haciendo junto con otros acá en la Iglesia de Montevideo. Entonces eso para mí fue muy importante. Yo diría, más que líneas, el Papa lo que me dio fue un espaldarazo a seguir adelante y con un enorme respeto bueno, hacia mi persona, hacia lo que queremos acá hacer acá en Montevideo.
Visto y considerando que usted ya en esta misma entrevista se ha manifestado sobre tres temas que están obviamente en el temario de la gente: la marihuana, antes lo hizo con el aborto, también lo hizo con la baja de la imputabilidad. ¿En qué otros temas piensa usted que habrá de intervenir como arzobispo en de estos que están en el aire en la campaña? ¿En cuáles debiera intervenir? Y hasta fijar posición, si fuera posible.
Bueno, yo digo, obviamente que los temas han surgido porque en general me los han preguntado, ¿verdad? Así yo de repente ahora acá he largado. Pero yo no sé, en la medida en que surjan temas que no sean político-partidarios, sino que toquen aspectos que afectan a la gente de mi país, a la gente de Montevideo, yo creo que el arzobispo puede pronunciarse, obviamente, también tratando de pronunciarse con conocimiento de causa. No es que uno sea una especie de sabiondo que responde a las cuestiones que surgen, sino que de repente en cuestiones, bueno, importantes, donde uno trata de informarse, trata de estar y trata de dar una opinión. Una cosa son las cosas opinables y otra cosa son las cosas, digamos así, clarísimas. Por las dudas en el aborto, por supuesto que yo estoy absolutamente en contra de lo que es el aborto y lo que es la ley que se aprobó. Otra cosa, como yo reitero muchas veces, es la comprensión de la situación de las personas. Primero que nada está la persona humana, a ella nos debemos y bueno, y todo lo que afecta a la persona realmente en profundidad, uno tiene que tener enorme respeto, enorme comprensión. Así como hay un episodio en la Biblia que a mí me encanta mucho, que es cuando Moisés le hablan desde la zarza ardiente, desde la zarza que arde sin consumirse, es la voz de Dios que le habla, y Moisés se saca las sandalias porque está pisando tierra sagrada. Bueno, frente a cada persona uno tiene que sacarse las sandalias, es tierra sagrada, y sumamente respetuoso de la persona humana, uno después podrá obviamente opinar sobre distintas cosas.
Uno de los aspectos que usted mencionó con haber hablado con el Papa tuvo que ver con la disminución en Uruguay de los fieles que hoy participan de la Iglesia Católica. Y muchas veces se ha dicho que en realidad en estos tiempos lo que no se ha perdido es la espiritualidad, simplemente que se ha cambiado a otros sitios, en particular a las sectas. Y usted también ha sido bastante duro con el tema de algunos de estos pastores que están obteniendo entonces la voluntad de aquellos que de pronto están buscando cierta espiritualidad. ¿Usted cree que la Iglesia no perdió a esa gente porque se equivocó en algún punto del camino?
Yo primero tengo un enorme respeto y aprecio por cantidad de grupos cristianos no católicos que se han metido en los barrios y sobre todo en las cárceles.
No, yo dije sectas justamente,
claro,
por eso.
Pero después están algunas sectas que todo las hace aparecer como que su fin es recaudar dinero. Y yo creo que ahí toda la utilización de lo religioso con un fin que no es de acercar a la persona a Dios o a la divinidad, si nos ponemos más interreligiosos, ecuménicos, digamos así, sino que en el fondo hay un fin muy claro de quitar dinero a la gente, bueno, yo creo que ahí tiene que haber un cierto control y una cierta mirada. ¿Por qué? Porque además los más afectados son los más pobres. Y bueno, y eso yo creo que nos tiene que preocupar a todos los uruguayos. Yo al Papa le mencionaba una realidad que para mí es muy dolorosa y al Papa le causó dolor en la expresión de su rostro. Yo digo, en el Uruguay, quienes muchas veces quedan más lejos de la vida de la Iglesia es la gente más pobre. En el Uruguay, yo creo que hubo, y tenemos que ser conscientes, a principios del siglo XX, el laicismo uruguayo fue descristianizador. No fue la laicidad positiva de que todas las religiones pueden ser válidas y dar un mensaje útil a la sociedad, sino que hubo un intento de descristianización de la sociedad que yo creo que caló hondo, y que caló hondo en todos los sectores, pero de un modo particular en los sectores más populares. Y eso afecta, si bien uno puede decir la espiritualidad, sí, pero yo creo que el gran mal de muchos uruguayos es una cierta falta de sentido de la vida. Y yo creo que eso está en todos los sectores sociales, pero muchas veces está en aquellos sectores más sumergidos, que entonces no tienen ese deseo, esa fuerza de salir adelante, ¿no? Uno lo ve a veces en los barrios, y ahí es donde muchas veces iglesias evangélicas que han trabajado bien le dan a mucha gente un sentido de la vida que les permite salir adelante de su situación, y yo admiro eso, y ojalá la Iglesia Católica también pueda estar cerca dándole sentido de la vida a la gente, haciendo que los jóvenes sobre todo puedan salir de esa especie de no hago nada, estoy acá en la esquina, chupo y me drogo, etcétera, los nini.
Nos quedan muchos más temas para conversar, lo que no nos queda es tiempo, así que arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, muchas gracias Nicolás, Rosario, gracias a ustedes, ha sido un gusto compartir este rato.